three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos todos a la edición 524 de Enredando. Ahora que se acerca las navidades, ¿os apetece ganar $1,000,000? Pues bueno, esto es lo que se ha embolsado el ganador de un concurso por encontrar el primer fallo de seguridad en el nuevo sistema operativo de iOS. Los chicos de Apple, la manzana, pues bueno, por los nuevos móviles que han sacado con la iOS 9, pues si encontraras un fallo, te dan $1,000,000. Y ahora otra pregunta, ¿quieres ganar más de $1,000,000? Pues es muy sencillo, solo tenéis que ser una empresa como Serodium, que es el que ha organizado el concurso este, montar un concurso que dabais $1,000,000 por un fallo, y una vez que os han dado ya el fallo, vendérselo a los señores de Apple. ¿Son geniales la gente o no es genial la gente? Por supuesto, esto de que se lo va a vender a Apple, pues no se ha hecho público, pero bueno, tampoco creo que quieran tener ahí en el cajoncito, ¿vale? Pues es muy presumible que se lo vendan y por más de $1,000,000. Es genial, a mí me encanta. En fin, vamos a los contenidos del programa. Tendremos F1, tendremos software libre, tendremos encuestas, como no, y tendremos las formas de contacto, que no se nos olviden. La página web es www.enredando.net y el correo genérico oyentes@enredando.net. 24 horas al día, 365 días del año, navidades incluidas. Y esperando que, bueno, vuestras cartas para los Reyes Magos, el Papá Noel, el Olenchero, es un corda de turno, pues allí también las podéis enviar. O ya se las reenviamos a los señores de Jojojo o a los señores de los camellos, no hay problema. Y ahora, sin otro particular, vamos ya con las encuestas. La informática que se escucha.
Y ya están aquí. Estas son las encuestas de la edición 594 de Enredando. Y comenzamos con la que esta semana ya nos abandona. La pregunta que te realizábamos era, ¿te ves navegando por internet en tu televisor? Resultados ya definitivos, con un 42% lo tendría que probar, en un 35% no, me parece demasiado grande, con un 14% sí y me parece una gran idea, y solo un 7% la respuesta de sí, pero solo para ver vídeos. O sea, respuesta definitiva, la mayoría de vuestros votos han ido a la opción, lo tendría que probar, un 42%. La pregunta era, ¿te ves navegando por internet en tu televisor? Y esta es la pregunta que ya esta semana nos abandona. Y pasamos a la siguiente encuesta. Hasta aún puedes votar visitando nuestro portal www.enredando.net. Y la pregunta que te proponíamos era, ¿te parece bien que se ponga wifi en medios de transporte? Y la opción de momento ganadora, con un 64%, sí, siempre que sea gratuito. Si es gratis, nos gustan las cosas gratuitas, si es gratis y si nos convence. Con un 14% tenemos, no me inspira confianza en wifi público. Empatadas a un 7%, tenemos tres respuestas. Sí, me parece bien aunque sea pagando. No, me parece excesivo. Y no hace falta porque dispongo de internet en el móvil. Se supone que en el móvil, vamos. Estamos diciendo en el móvil la respuesta. Estas están empatadas a un 7%. Y con un 64%, la mayoría absoluta aquí tiene total. Sí, siempre que sea gratuito. Si es gratis, nos convence. Y la pregunta que te realizamos y que aún puedes votar por ella, por la opción que te interese, la respuesta que te interesa a esta pregunta, La pregunta es, ¿te parece bien que se ponga wifi en medios de transporte? Y la siguiente encuesta que está disponible en nuestra web www.enredando.net es esta. ¿Vas a suscribirte pagando por ello a YouTube Red? Este servicio de suscripción de YouTube que he lanzado recientemente. Y la respuesta de momento ganadora, con un 70% también, una mayoría aplastante de vuestros votos. No, prefiero no pagar nada. Esa es la respuesta que tiene un 70%. Con un 20% no, me parece caro. Y con un 10% solamente no lo sé. En esta encuesta hay dos respuestas de sí, que en concreto son sí, no me parece caro, y sí, para evitar la publicidad, y esas no tienen un solo voto. De momento, nadie de los que han contestado esta respuesta tiene intención de suscribirse a YouTube Red. Si tú tienes intención de suscribirte, pues puedes visitar www.enredando.net y elegir pues cualquiera de estas dos opciones que hemos puesto con el sí y que la verdad es que de momento no tienen ni un solo voto. Simplemente entrando en nuestro portal www.enredando.net y la pregunta que te realizábamos, ¿vas a suscribirte pagando por ello a YouTube Red? Y esta es la pregunta que te proponíamos la semana pasada. Y la pregunta es, ¿encuentras molestas las invitaciones de juegos en Facebook? Con un 40% de vuestros votos, sí, no deberían enviármelas sin mi permiso. Eso tiene, esta respuesta tiene un 40% de vuestros votos. Y luego tenemos otras dos respuestas con un 30% empatadas a un 30%. Sí, al final son demasiadas. Y no tengo Facebook. Esas son las opciones que están. Estas dos están al 30% y ganando de momento con un 40%. Sí, no deberían enviármelas sin mi permiso. O sea que encuentras molestas en un 40%. Sí, y no deberían enviarlas. Y un 30% más de que también encuentras molestas porque son demasiadas. Entre un 40 y un 30 tenemos aquí un 70% de vuestras opiniones con el sí por diferentes motivos. Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores que hemos comentado en nuestro portal www.enredando.net. Y esta es la encuesta que te proponemos esta semana. ¿Utilizas pulseras biométricas cuando haces deporte? Y las respuestas que te proponemos para que puedas elegir la que más te apetezca o más te convenza es sí, son muy prácticas, no, me parecen muy caras, no, me parecen un estorbo, no hago deporte y por último, utilizaba, pero ya no. Estas son las respuestas que te proponemos, que puedas elegir una, la que más se acerque a tu opinión para responder a esta pregunta. ¿Utilizas pulseras biométricas cuando haces deporte? Ya puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestro portal www.enredando.net. Entra y vota por las que más te interesen.
Enredando, la informática que se escucha.
Este fin de he sacado un poquito de tiempo para ver la tele y bueno, he visto el final de una serie que no vamos a decir nombres porque está un poquito feo, pero basta que diga que está protagonizada por Guardias Civiles y rodada en Ezcaray. Lo demás ya os podéis hacer la idea. Y bueno, con esto de acabar los temas, pues parece que el asesor informático pues le han dado vacaciones y que no estaba allí, porque cometió unas cuantas patadas, por decirlo de una forma, iba a decir una palabra más fea, pero no. Cometió unas cuantas patadas que vamos a sacar un poquito el temita para que os hagáis para que tengáis un conocimiento global. Bueno, pues estaba, digamos, uno de los malotes, le habían capturado, la Interpol había pillado el ordenador, el móvil, y no se sabe muy bien cómo termina también en manos de los protagonistas, ¿no? Que son los guardias civiles de pueblo. licencias del guión, digamos. Pues bien, estaba un guardia civil, el más listo de los ordenadores, pero bueno, que es un recién salido de academia, en plan jovencito. Ta 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 ti, ta ta ta. He descubierto un archivo oculto. Y dices, bien. Y esto lo guardo. Tenía un archivo guardado en una carpeta que no debía. Es decir, yo, por ejemplo, tengo el plan quinquenal para dominar el mundo. Y en vez de guardarlo en la carpeta de mis documentos, su carpeta planes, pues lo tengo guardado en la carpeta de dibujos, ¿no? Y además, en vez de ponerlo .doc o .org o un documento de texto, lo tengo puesto como .bmp. Es un archivo disfrazado. Yo sé que cambio la extensión y lo puedo ejecutar y es que es un archivo de texto. Pero si no, si vosotros lo veis, pensáis que es una imagen. Sencillo, un sencillo sistema de enmascaramiento. Bueno, pues este hombre, a pesar de que la Interpol no la había conseguido ver, él la había conseguido ver. Dices, bueno, vale, te lo compro, vale, lo puedo aceptar. Y aquí, pero aquí es cuando ya empezamos un poquito a alucinar en colores. El hombre me dice, tengo el archivo, pero está encriptado, está cifrado. Y además está cifrado por dos sistemas, uno es SAES y el otro no recuerdo cuál. Y dices, no, eso ya no te lo compro. Tú, viendo un archivo, no puedes saber por qué sistema de cifrado está. Igual que si vosotros veis un idioma que no conocéis, que no lo habéis visto en la vida, no podéis saber qué idioma es. Así de claro, veis una galimatías. Y esto es lo mismo, un cifrado. Entonces, o eres el señor más listo del mundo mundial y en la cabeza tienes un ordenador que te mueres. Te quiero decir que estaríamos al nivel de esos ordenadores que hay en Barcelona que te sirven para controlar el clima de todo el Mediterráneo. O eso es imposible. Pero es que seguimos. Y le preguntan, oye, ¿lo puedes abrir? Y dices, ¡bum! Igual si tengo suerte, pulsa tres veces al teclado y lo abre. Y te quedas diciendo, eso ya mucho menos. Uno de los sistemas que ha mencionado, el otro ya digo que lo dijo rápido y no lo recuerdo, es el AES. Para que hagáis la idea, el AES es el sistema estándar del gobierno de los Estados Unidos. No es una cosa que tú puedas romper pulsando dos teclas. No, porque entonces digamos que habría mucha gente muy nerviosa. Y menos, con todo el cariño, un guardia civil de pueblo, ¿vale? Porque si no, es que directamente le llama el servicio secreto y le contrata, porque es que es para dos besos y ponerle un pisito. Es decir, es prácticamente imposible. Pero vamos a hablar un poquito del AES. El AES se implantó en el 2002, y tras 5 años de concurso, que fue el AES que consiguió AES alias Rijael, ¿vale? Que fue el logaritmo, siempre me sale el logaritmo, bueno, el sistema que ganador. Pues entonces estuvo primero el Rijael, luego estuvo el Serpent y ya el tercero no me acuerdo. Bien, y a partir de entonces, AES significa, lo diré exacto, Advanced Encryption System o algo así. Tenía puesto pero se me ha ido. Bien, entonces, Advanced Encryption Standard, ¿vale? Entonces, eso a partir de entonces salió el concurso para sustituir al anterior y se utiliza como sistema estándar de cifrado en el gobierno de Estados Unidos. No hay una forma sencilla de romper eso, porque si no, muchos de los secretos estarían al descubierto, cosa que nadie lo va a permitir. Se cambia mañana el estándar. Así de claro, si se encuentra un fallo grave, suenan todas las alarmas y mañana cambian el estándar. Y no lo han hecho. Con lo cual, sigue siendo un sistema, no os vamos a decir 100% seguro, eso no existe, pero lo suficientemente seguro. Tampoco quiero decir que el gobierno de los Estados Unidos no tenga sistemas de cifrado mejores, no lo sé, no me lo explican, que me llamen y que me lo cuenten, pero bueno, de momento es el que utilizan. Con lo cual, bueno, pues simplemente había que acabar el guión, había que comentar cuatro cosas y los hombres se han ido un poquito de cacerola. Pero bastante de cacerola. Bueno, simplemente cuando veáis esas series, pegadle un vistazo a esas cositas y no os creáis todo. Aún así, vamos a aprovechar que ha salido el tema del cifrado, que como sabéis me gusta un poquitín, para hablar un poquito también de una película que se llama... Vamos a ver, cambiamos de pantalla. Aquí tengo muchas cosas abiertas. Bueno, se llama The Imitation Game en inglés y aquí la han traducido como Descifrando Enigma, lo que en principio no añade nada y además sirve de spoiler, por lo cual ha sido, digamos, un fallo. Vamos, no sé en qué estarían pensando, desde mi punto de vista, la han fastidiado. Estaba mejor la traducción del inglés, el juego de la imitación, y además sería más fiel lo que es la película. Como os digo, la han traducido como descifrando el enigma, por lo cual ya os podéis imaginar que va un poquito de un enigma que es enigma, como sabéis, es la máquina que utilizan la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, también se utilizó en la Guerra Civil Española, pero bueno, muy puntualmente y prácticamente se utilizó por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Bien, esta película, obviamente, aparte de ciertas cosas, también nos hablan de descifrar la parte de enigma y nos hablan también un poquito más. Básicamente es la vida de Alan Turing. ¿Y quién es este señor? Bueno, pues Turing es una de las grandes mentes que ha dado la historia y, entre otras cosas, pues se inventó lo que se llamó la máquina de Turing y lo que nosotros hoy en día llamamos ordenadores. Es decir, este hombre creó lo que son las bases de las computadoras. Por lo cual, cada vez que veáis a YouTube, dale las gracias a ese señor, que no terminó muy bien por estas cuestiones de la época y que no vamos a contar para no meter más spoilers, pero que digamos que salvó muchas, vamos a decir, millones de vidas, cambiado la historia de más de una forma. Y bueno, pues ya os digo que una película bastante curiosa, obviamente está novelada, es decir, no es muy fiel a la realidad, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay que plantearlo para película. Yo, por ejemplo, he hecho en falta que se han olvidado completamente de los polacos, ¿vale?, en esta historia, y que tuvieron una parte importante. Pero, y luego también sale otra historia. Pero no vamos a hablar más de la película, ¿eh? La verla. Este hombre tiene una vida muy interesante para hacer esta película y 5 más. Y es una historia muy interesante, muy bonita, y que, bueno, puedes verla tranquilamente. Es una película británica, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando salió, el 2014, ya tenéis en vuestro videoclub, si todavía utilizáis de esas cosas. Y ya de paso, ya que me he puesto, vamos a hablar también un poquito de la máquina Enigma, para que demostraros lo importante que es este mundillo. Bueno, pues la máquina Enigma salió, bueno, se la inventó un hombre, tranquilamente, y la pensó para negocios, es decir, dice, este gerente importantísimo pues está enviando cartas y no es justo que el competidor le espíe y le robe las ideas. Entonces lo que este hombre diseñó fue una máquina que, bueno, pues funcionaba por rotores que se podían intercambiar, rotores con una especie de discos, y tú cogías un disco y ponías otro disco según te apeteciera. Entonces, bueno, eso, tú metías un mensaje, mi mamá me mima, y luego te salía un galimatías por la otra parte. Si eso se lo enviabas a otra persona, metía los mismos rotores, metía el galimatías y salía lo de mi mamá me mima. Vale, pues esto es lo que funcionaba. La diferencia es que estaba un poquito años luz de lo que se estaba trabajando hasta ese momento. Es decir, hasta ahora, pues bueno, la A pasa la Z, la B pasa la A, ¿vale? Pues sistemas un poquito arcaicos que se podían descifrar mediante unas tablas o unas cosas de estas, ¿no? Pero ese, pues sin ser un ordenador, pues era un sistema mecánico con algo de electricidad, pues bueno, pegaba un avance impresionante. Tanto es el avance que para que os hagáis una idea, mirando diferentes páginas ninguna coincide en el importe, pero las combinaciones posibles son, tienen 9 ceros, poner un 1 y luego 9 ceros. Yo no voy a leer ese número porque la verdad es que tengo miedo de que meter la pata, ¿vale? Pero coger papel, taca, 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 y mira cuántas combinaciones posibles. Por supuesto, son más que 1 y todos los ceros antes, ¿eh? O sea, todas las páginas coinciden en eso, para hablar de 5 quintillones, una cosa de estas, o sea, una salvajada. Lo peor es que pasan a eso, poner los ceritos y esas son las posibles combinaciones posibles. Eso es lo que tenían que averiguar para poder romper la clave. Y esto se ve también muy bien en la película, con la cosa graciosa que cada 24 horas cambiaban los rotores. Entonces, claro, tú tenías que tener esas combinaciones, descifrar el mensaje antes de las 12 de la noche, porque si no, todo tu trabajo no valía para nada. Tenías que empezar de cero, y así todos los días. Por lo cual era una auténtica locura, están pegando contra las paredes, ¿vale? Esa es la combinación más sencilla que se utilizó con militares, la de 3 rotores. Luego había combinaciones de 4, de 8 y el mando central de Hill utilizaba una máquina Enigma con 12 rotores. La de 3 rotores, ya os digo que tiene un 1 y 9 ceros detrás. La de 12 rotores, no he visto a nadie que la haya calculado, pero podéis pensar que tiene muchísimos más ceros. 3 o 4 veces más ceros, ¿vale? De combinaciones posibles, es una auténtica locura. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con los ordenadores? Bien, la máquina Enigma se envió unas cosas extrañas de la historia que nadie se explica cómo. Se envió sin valija diplomática de Alemania al consulado, a la embajada de Polonia. Los polacos, que ya sabían un poquito de qué iba la historia, que lo que les esperaba, pues veían un paquete a la embajada a la embajada alemana y dijeron, uy, vamos a abrirlo a ver lo que aquí hay dentro. Y se encontraron con esa sorpresa. Entonces ya vieron, uy, esto es una máquina Enigma. Recordáis que se empezó a vender cara a público, que la cogiese, digamos, los militares y hubiese una versión mejorada, pero es una máquina que podíamos comprar cualquiera. Entonces me dijeron, uy, esto es una máquina Enigma. La abrieron, la sacaron fotos, le hicieron tata, la volvieron a montar y se la entregaron a la embajada para que no sospechasen. Y de ahí, pues bueno, fueron un poquito trampeándola. Y crearon unos protoordenadores, unos ordenadores muy, muy básicos, que no podíamos llamarlos ordenadores, una especie de calculadoras, por decirlo de una forma, que les permiten ayudar a solventar eso. Bien, como Polonia fue invadida, eso pasó a Francia. Como Francia también fue invadida, pues los polacos terminaron en Inglaterra. De ahí empieza también Alan Turing, que cogen esta idea de los polacos y la, digamos, amplía muchísimo más, ¿vale? De forma que crea el primer ordenador, puede decir una forma, que no lo llama yo, es una supercalculadora, pero que consigue descifrar la de tres códigos. Digo la de tres códigos, la de tres rotores, porque la Kriegsmarine, la marina nazi, utilizaba una de cuatro rotores. Y eso, gracias a que capturaron un submarino, que es el I-505, también hay una película, que es la U-571, que también narran esta historia, y con eso consiguen descifrar el de cuatro rotores y cambiar lo que es la batalla del Atlántico. Bien, resumiendo un poquito, esto se llamó el Proyecto Ultra. Era un proyecto ultra secreto que hasta finales de los 60 no se hizo público. La guerra terminó en el 45. Los más optimistas dicen que redujo la duración de la guerra a unos 2 años. Algunos dicen que cambió también el sentido de la guerra. Cuando tú estás espiando todos los mensajes de tus enemigos, pues bueno, tienes una pequeña gran ventaja, ¿vale? Bueno, pues de 2 años a cambiar el sentido de la guerra, que vosotros decidáis. Pero aparte de eso, pues yo os digo que puso la base lo que es la informática actual, y el primer ordenador programable también se creó para descifrar Enigma. Es decir, el primer ordenador fue para leer tres rotores, pero como os digo, había rotores más complicados, y entonces, claro, necesitó que se crease el primer ordenador programable, ¿vale? Que también nace aquí. Estos están en Berkeley Park, lo diré, cerca de la ciudad de Milton Keynes, es ahora visitable, y también tienen esta reconstrucción del primer ordenador programable. Muy interesante si andáis por esas tierras, pegadle un vistazo, porque en la historia, no os digo de película, ya se ha hecho una película, sino de 5 o 6 películas de las que la realidad supera la ficción. Os voy a dejar unos enlaces en la zona de, bueno, en la página web, para poder seguir un poquito esta historia. Tengo también un simulador de la máquina Enigma para que hagáis vuestras chapucillas y le peguéis un vistazo a lo que es todo esto, ¿eh? Yo os digo que es. Si os gusta un poquito esto, si tenéis un poquito de curiosidad, lo vais a disfrutar. Y se me ha ido un poquito la lengua y me he ido comido toda la sección. Por lo cual, trataremos las consultas la próxima semana. Y recordaros que la forma de contacto es f1@errando.net. Sin más, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola de nuevo, bienvenido a la sección de software libre GNU/Linux en esta edición 594 de Enredando. Y como todas las semanas, vamos a comentar temas relacionados con el mundo del software libre GNU Linux. Y comenzamos con un tema que tiene que ver con algo que traje la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de Gpoder, un lector de podcast y RSS. Y curiosamente, a una persona pues le comenté pues de qué hablaba en esa sección del programa de la semana pasada. Y me dijo, bueno, ¿y eso del podcast? ¿Qué es eso del podcast? Y no me suena de nada. Dije, bueno, estoy hablando yo un software para que es un lector de podcast y no explico lo que es un podcast. Pues bueno, vamos a subsanarlo y esta semana vamos a explicar qué es esto del podcast, ¿no? Y para ellos nos vamos a una página muy interesante, que es la que viene en la Wikipedia, en la que lo explica muy bien. Además habla del podcasting, podcasting, y dice que el podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia, normalmente audio o vídeo. Nosotros en concreto nos centramos en el audio, porque somos radio, efectivamente. Dice eso, que normalmente es audio y vídeo, que pueden incluir texto como subtítulos y notas, mediante un sistema de redifusión llamado RSS, que permite opcionalmente suscribirse y utilizar un programa, un agregador, un gestor, un agregador, se llaman agregadores, esos programas que permiten descargarlos para que el usuario pues pueda escucharlo. Y además, lo bonito de esto, lo interesante, es que eso se puede automatizar, de manera que no tengas que estar pendiente de diferentes páginas en el momento en que publiquen cada página su programa en concreto, sino que cuando cada día inicies este programa, él se sincroniza automáticamente con todas las páginas que tengas registradas a la que estés suscrito. Precisamente tienes esa posibilidad de suscripción y te descarga los audios o los vídeos que estén disponibles, en este caso sería audios, que es lo que comentaba la semana pasada de este software de Gpoder. Esto, el término podcast, deriva de la unión de las palabras iPod y broadcasting, que fue acuñado por primera vez en 2004 por el periodista del diario inglés The Guardian, el periodista Sven Hammersley, en un artículo publicado en febrero de ese año, del año 2004, que hizo hincapié en lo barato de las herramientas para producir un programa de radio en línea y que constituye una plataforma ideal para aumentar la retroalimentación entre el emisor y el receptor debido a la posibilidad de acceder a los contenidos cuando se desee. Asimismo, señaló la facultad de hacerse suscriptor, a diferencia de los programas de radio convencional, y como consecuencia que el periodismo se universalizará, pues muchos más ciudadanos contarán con la opción de dirigirse a un público amplio para comunicar. Adam Curry profundizó en este ámbito en agosto del mismo año, cuando utilizó una especificación del formato RSS de Dayweiner para incluir archivos adjuntos, con la etiqueta enclosure, y esa es una etiqueta en inglés, que se pone entre corchetes, además, no son corchetes, símbolos de mayor y menor, un símbolo de menor y mayor, y dentro de la palabra enclosure, poniendo esa etiqueta, añadió archivos de audio con un archivo RSS y creó un programa para poder gestionar estos archivos, en relación con el reproductor de música iPod que en aquel momento esta persona, Adam Curry, poseía. Con su idea, pues quiso aprovechar la gran capacidad de almacenamiento de los dispositivos de tipo que tenía. Finalmente convenció a varios desarrolladores de software para que crearan una plataforma con la que cualquiera podía subir sus propios programas radiofónicos. Antes de ser acuñado este término podcast o podcasting, ya existían programas radiofónicos que colgaban sus contenidos en internet, pero fue con el lanzamiento de este sistema RSS cuando se inventó el podcasting. En concreto, el 13 de agosto de 2004, utilizaron esta especificación RSS para poder añadir archivos esta persona, Adam Curry, pues para poder añadir estos archivos de audio y poder descargarlos mediante un software, ¿no? La creación del podcast fue un proceso que empezó en el año 2000, cuando surgió la idea dentro del grupo, un grupo de Yahoo. En este mismo año, pues Dayweiner se lanzó la versión 0.92 de RSS, y entre los años 2001 y 2002 se probó el concepto de lo que sería el podcast con un MP3 de Gutterful Dirt. Posteriormente, Adam Curry hizo otra prueba en su blog de Radio Userland. Y en 2004 pues nació el primer podcast en nuestro país, de la mano de José Antonio Gelado. Se tituló Comunicando y se creó como una continuación de que Gelado pues llevaba a cabo hasta ese momento en la cadena SER, donde realizaba un programa sobre tecnología llamado Don Ratón, comunicando pues este software manejaba la temática tecnológica, pero se realizaba de una manera totalmente libre e independiente de las cadenas de radio convencionales. Los podcasts pues fueron pensados inicialmente como audios de blogs, pero ya no es así. Sitios web pues como puede ser la BBC y muchos más, ¿no? Nosotros mismos en Enredando pues tienen podcast y tenemos podcast disponibles para ser descargados y oídos. Esto ha implicado pues el nacimiento de comunidades virtuales pensadas como almacén, así como el desarrollo de múltiples herramientas que permiten acceder a estos contenidos desde cualquier dispositivo electrónico, pues como puede ser un teléfono con Android, un iPhone, un iPod, etcétera. Esta expansión del podcast, también un ordenador por supuesto, y esta expansión del podcast lo lleva a contener desde charlas o tutoriales hasta música y conciertos. A nivel general, los podcasts tienen diversos y numerosos usos, especialmente desde 2010 con el auge de diversos programas que han facilitado la creación y la distribución de podcasts por internet. Y bueno, pues algunos usos pues destacados del podcasting son pues grabaciones de música. Ya hay artistas que tienen su propio podcast en el que suben las novedades de sus trabajos o noticias. Divulgación científica, se pueden transmitir también programas sobre el desarrollo y la investigación científica. Congresos, la posibilidad de transmitir mediante el podcasting las comunicaciones, ponencias y mesas redondas de los asistentes. Aplicaciones educativas, los alumnos pueden recibir las lecciones que deseen, así como de estudiar cuando el alumno lo crea conveniente, ¿no? Lo recibe pues cuando se sincroniza el programa automáticamente. Información abierta y a distancia, también, ya que tiene esa posibilidad de estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar. Entrevistas, la posibilidad de recibir las entrevistas completas en el podcasting del programa, y también pues puede servir pues para esa difusión por internet de televisión, de servicios, pues, bueno, televisión, vídeo y radio también, programas de radio, pues como hacemos nosotros, que el programa de radio pues lo tenemos disponible, por supuesto, pues aparte de la página web para poder escucharlo directamente mediante el sistema de podcast. El que quiera tener más información sobre esto del podcasting, la información completa de lo que he comentado aquí es ya unos pequeños apuntes, pero bueno, la información completa está en la Wikipedia y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/podcasting. Y podcasting se deletrea P-O-D-C-A-S-T y latina N-G. Esta dirección, por supuesto, va a ir a las notas del programa en la página de Enredando, www.enredando.net. Y pasamos a otro tema, vamos a hablar de un software llamado Kodi. En esta ocasión nos vamos a hacer eco de este software, antes conocido como Xbox Media Center, o sea XBMC, pero ahora ya lo han renombrado como Kodi, y es un centro multimedia de entretenimiento multiplataforma y, por supuesto, bajo licencia GPL, Genio GPL, una de las licencias libres más utilizadas. Y es eso, precisamente un centro multimedia de entretenimiento multiplataforma para varias plataformas. Inicialmente fue creado para la primera generación de la videoconsola Xbox, de ahí viene su nombre antiguo, ¿no? El Xbox Media Center. Sin embargo, el equipo de desarrollo de Kodi ha aportado el producto para que pueda funcionar de manera nativa en GNU Linux, en macOS, también en macOS para tanto la plataforma Leopard, Tiger, incluso para el Apple TV, este dispositivo para ver la televisión de Apple, los sistemas operativos también de Microsoft Windows y también la consola Ouya. También está disponible el LCD, un adaptador en cable llamado XBMC Live, con un sistema operativo embebido dentro del propio CD, del LCD basado en Linux. Viene con el software y el sistema operativo para que arranque ese LCD. Y que además pues también ese LCD se puede instalar de forma completa en una IA, tanto puede ser flash USB como en un disco duro. Kodi soporta una amplia gama de formatos multimedia e incluye características tales como listas de reproducción, visualizaciones de audio, presentación de diapositivas, reportes del clima, ampliación de funciones mediante plugins. Como Media Center, Kodi puede reproducir la mayoría de los formatos de audio y vídeo, además de ver subtítulos y resincronizar estos y el audio en caso de delay. Delay es ese desplazamiento que hay entre la imagen y el audio en algunas ocasiones, así como mostrar imágenes prácticamente de cualquier fuente, incluidos CDs, DVDs, dispositivos de almacenamiento masivo, internet y pues, dispositivos que se conectan por red, por LAN. a través de sus sistemas de plugins basado en Python, códice expandible gracias a añadidos, add-ons o añadidos que incluyen características como guías de programas de televisión, YouTube, soporte de adelantos de líneas de película, de las películas, ¿no? Y también pues, posibilidad de ver podcast, lo que comentábamos hace un momentito, mediante este software llamado Kodi, pero tiene que ser añadir a partir de un añadido que le pongamos al software. También funciona como una plataforma de juegos al disponer de minijuegos basados en Python. Python es un lenguaje de programación sobre cualquier sistema operativo. Python es un lenguaje además también multiplataforma, entonces pues, esos juegos funcionarían en principio en cualquier plataforma, lo mismo que Kodi, que también está disponible para varias plataformas. Además, la versión Xbox de XBMC tiene la posibilidad de lanzar juegos de la propia consola y aplicaciones caseras como emuladores. O sea, cuando utilizamos este software en la consola para la cual fue creado, pues nos permite lanzar juegos de la propia consola en la que está funcionando. Kodi en su conjunto se distribuye bajo licencia GNU, la GNU GPL, la licencia pública general, con algunas librerías utilizadas por Kodi bajo la licencia LGPL. Kodi es un proyecto hobby que solo es desarrollado por voluntarios en su tiempo libre, no es producido, aprobado o respaldado por Microsoft u otro vendedor. Vamos a hablar un poquito de las patentes. Para los codecs de vídeo y audio más populares, Kodi incluye soporte nativo a través de la biblioteca libAV Codec del proyecto FFmpeg, puesto que este es de código abierto y licencia libre, es legalmente redistribuible. Sin embargo, algunos de estos métodos de compresión, tales como el popular formato MP3, están cubiertos por patentes en muchos países y sin estas licencias pues sería ilegal redistribuir versiones de Kodi, incluyendo el soporte para estos formatos patentados. Este es un problema común entre muchos proyectos y también aplicaciones multimedia y de código abierto. Vamos a hablar un poquito de las limitaciones de software. Kodi no reproduce ningún archivo de audio o video cifrado con DRM. DRM no reproduce ninguno, no tiene esa posibilidad. Así como música adquirida en la iTunes Store, en MSN Music o Music o en Audible.com. El lector de clases de UDF y el estándar ISO 96660, que son los estándares de CDs y DVDs, en Kodi pues no lee los CDs DVDs multisesión. Kodi no solo lee la primera sesión de un CD DVD grabado con varias sesiones. Estas son las limitaciones pues más características de Kodi. Sobre este software llamado Kodi hay una información muy interesante en la Wikipedia y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Kodi. Kodi, que es con K, se escribe con K, lo voy a deletrear. K-O-D y latina, Kodi. Y bueno, pues este software que es muy interesante pues para cualquier dispositivo que tengamos, porque como al ser multiplataforma funciona en GNU Linux, en Mac, en Windows, y nos permite pues poder administrar esas listas de reproducción de vídeos, de audios, y bueno, pues de una manera fácil y con un aspecto muy bonito. Incluso podemos conectar un aparato que tengamos, un ordenador o algo así de con poco uso, y lo podemos conectar al ordenador y en el propio ordenador, en la propia pantalla del televisor, el ordenador al televisor y la propia pantalla del televisor, podemos seleccionar ahí pues lo que queramos ver en la propia televisión y ver toda la familia pues los contenidos que a través de este software llamado Kodi. Y estos son los contenidos que traía para el programa de hoy. Espero que hayan sido de tu agrado. Y si tienes algo que recomendarnos, pues tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotros y con la sección. Tenemos un foro en www.enredando.net y además está el correo electrónico y de direcciones sl@enredando.net, SL de software libre. Y ya pues hemos finalizado la sección de software libre y damos paso a las noticias.
La informática que se escucha. informática que se escucha.
Y llegamos ya al departamento para mantenerse informado, y empezamos con los chicos de la manzana. Bueno, ya sabemos que el tiempo pasa y los fabricantes dicen que a partir de cierta época ya es época de renovarse, y los señores de Apple han dicho que ya si tienes 7 años el ordenador, eso es que vayas pensando en comprarte uno nuevo, por lo cual dejarán de dar soporte el 8 de diciembre a una serie de equipos. Vamos a ver si tenéis alguno. El iMac de finales de 2009, el MacBook Air también de mediados de 2009, el Mac Pro de 2009, de principios, el MacBook 13 pulgadas, también del principio de 2009, el MacBook Pro de 15 pulgadas, del principio de 2009, el iPod Touch de primera generación, Apple Cinema Display del principio de 2007, Tech Capsule de primera generación, que aquí no me pone el año, pero es una tiene conexión Wi-Fi 802.11n, el iBeats, el MacBooks, el MacBooks portable de primera generación, un Wireless, el iBeats y el HeartBeats de primera generación. A partir de esta fecha límite, ya solo se podrá acudir y probar suerte en salientos no oficiales. En las tiendas oficiales, hombre, no digo yo que no que te vayan a echar cosas a la cabeza, ¿vale? Pero en principio no les dan cobertura. A partir del 8 de diciembre, si os toca una cosa de estas. Y si los señores de la manzana dicen que las cosas quedan viejas, pues los señores, los de las ventanas, también dicen un poquito lo mismo. Y bueno, y los ordenadores con Windows 7, 8 y 8.1 dejan venderse en 2016. Y os achaca que, bueno, la buena aceptación que ha tenido Microsoft, pues bueno, pues que ha ido adelantando la fecha de final de estos sistemas operativos y ya, pues lo dicen que para el 2016, pues le dan finiquito. En concreto, el Windows 7, el plazo de los equipos con Windows 7 y Windows 8.1 es el 31 de octubre del año que viene. Es decir, en el 31 de octubre de 2016, Windows 7 y Windows 8 ya no se venden. Mientras que el límite para los equipos que ejecuten Windows 8 es el 30 de junio de 2016, ¿vale? Es decir, 7 y 8.1 aguanta un poquito más que 8. 8 puro termina el 30 de junio y 7 y 8.1 termina el 31 de octubre, unos meses más tarde. El objetivo obviamente también es acelerar el cambio a Windows 10, que ya lo tienen, se han instalado más de 120 millones de dispositivos. Recordemos que existe la aplicación, la opción de aclarar gratuitamente. Bien, que se deje de vender no quiere decir que se deje de dar soporte, ¿eh? Esto ya son dos fechas diferentes. Simplemente no podemos comprar un ordenador nuevo con Windows 7 a partir de octubre del 2016, pero Windows 7 recibirá actualizaciones hasta el 14 de enero de 2020. En el caso de Windows 8, pues las actualizaciones serán hasta el 10 de enero de 2023. A partir de ahí, en principio, todavía tiene que llover bastante, pero en principio en esas fechas ya sí que nos quedaremos sin soporte, como ha pasado con Windows XP, como ha pasado con los sistemas operativos. Bueno, y hoy vamos un poquito bota a bota a la pelota, porque volvemos con los chicos de la manzana, que si estáis pensando en comprar un iPhone 6, igual os conviene esperar un poquito que salgan un poquito las noticias, porque había rumores, pero ya se está hablando, en concreto lo predice la empresa de análisis de mercado KGI, bueno, que bueno, suelen tener bastantes enchufes en la industria y se suelen enterar de estas cosas, que el primer semestre de 2016 los chicos de manzana van a sacar un iPhone nuevo, ¿vale? Y el iPhone 7 llegará en otoño del año que viene. Es decir, acaba de salir el 6 para las navidades y el otoño del año que viene ya tenemos el 7. Si os vais a gastar un dinerito, pues bueno, pensaros un poquito. Igual si os conviene esperar a ver si los nuevos iPhones que van a salir os gustan más o os gustan menos. O bueno, os comprar los dos. Eso vosotros veréis. Y hablando de cosas que salen, pues bueno, han sacado un teclado con emojis, es decir, con emoticonos, lo que todavía se llama emoticono y ya se ha empezado a llamar emoji, pues han sacado un tecladito que pues tiene la parte de las letras, tiene unas pegatinas, por decirlo de alguna forma, bueno, unas serigrafías al lado, con las caritas estas sonrientes, caritas tristes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además te lo sacan en diferentes tamaños. Bueno, según indica el fabricante, hemos diseñado el teclado para el adversario de las emociones, el verdadero lenguaje de Internet, ¿vale? Queda muy bonito. Aparte, aseguran que puedes escribir 10 veces más rápido que con un teclado normal. En vez de escribir el punto y coma, el guión y el paréntesis, pues bueno, con esto dirás al botoncito y ya, te lo escribirá directamente. Por lo cual, si es efectivamente mucho más rápido. Y además, tienen varias versiones. Tenemos el teclado de 47 emojis, a un precio de $80 en principio. El modelo Plus, que tiene 94 emojis, que esto cuesta un poquito más, $90. Y el modelo Pro, que tiene la friolera de 120 emojis. Y bueno, que son otros $10 más, nos llegan hasta el 100, ¿vale? 120 emojis por $100, el teclado. Además, nos permite cualquiera de las versiones que tengamos, el 47 emojis, el 94 o el 120, elegir, como son caritas, de qué color queremos la carita. Podemos ser blanca, marrón, etcétera, etcétera. Amarilla, ¿vale? Para que nos sintamos más cómodos. Bien, esto funciona con pilas, está pensado para conexiones Bluetooth, por lo cual para tabletas, etcétera, etcétera. Muy bien, está pensado para esto. Además, es compatible con Mac OS, iOS y Windows, y por supuesto también con Android. Va a salir al mercado, se espera que en diciembre, por lo cual, si os interesa, estad atento también. Los señores de Google también están sacando nuevas cositas. Y se les ha ocurrido que ya que se escribe recibe un correo y ya que siempre se responde lo mismo, pues ellos van a sacar, digamos, una especie de mensajes predefinidos para no perder tiempo contestando correos, ¿vale? En concreto lo están haciendo en la aplicación Mobile Inbox. La idea es que el usuario pueda responder correos electrónicos desde su teléfono de forma rápida y optimizar así el tiempo que se dedica a esta tarea. Así lo comentan, ¿eh? Smart Reply, que es como lo han llamado, lee los emails y genera tres respuestas posibles y breves para contestar enseguida. Si el usuario está conforme con alguna de ellas, no tiene más que elegirla y darle a enviar. Es decir, nos escribe nuestra pareja: hoy llegaré tarde y te aparecen tres opciones. Por ejemplo, se me ocurren: vale, te quiero. Pues me fastidias la cena, te guardo la cena en el horno, ¿vale? Te genera tres respuestas posibles y tú dices, este me gusta más. Vale, eso no quiere decir que tú escribas también la respuesta que corresponda. Pero bueno, ya te genera tres que dices, pincho esa y ya está respondido. Eso sí, han dejado claro que en ningún caso habrá personas físicas leyendo. También deja entrar a los usuarios... que es privada y que todo lo hará una máquina, es decir, lo delega al propio móvil, le damos procedimientos mediante protocolos, etcétera, etcétera, pues bueno, en general esos archivos, ¿no? Pero además explica que concibe Smart Reply como una red neuronal y ha explicado que han tenido que afinar la aplicación para lograr una diversidad suficiente de respuestas. Al mismo Google ha revelado que su primer prototipo tendría que generar rápidamente la respuesta te quiero, ya que la considero una alternativa general válida cuando no sabía qué proponer. Vale, ante la duda, un te quiero quedas bien, ¿no? Bien, eso quiere decir que nuestro móvil, en principio, es capaz de generar una respuesta, pero a la vez que, digamos, la sube a internet, a esa red neuronal, la pone así como conocimiento global, y utilizando el conocimiento global de muchísimos mensajes, optimiza mejor cuál va a ser la respuesta. Esa es la idea. Esta noticia me llama mucho la atención, por lo cual vamos a leerla prácticamente entera, porque es muy curiosa y muy interesante. Bueno, a eso os vais a decir mi punto de vista, pero bueno, digamos que conviene leerla entera, ¿vale? Porque tiene muchísima información y es un antes y un después. Bien, las impresoras de alimentos en 3D sustituirán las microondas en las cocinas en los próximos años, según ha asegurado Emilio Sepúlveda, CEO de Natural Machines, la firma española que desarrolló una impresora Fodini que empezará a comercializarse para profesionales en febrero de 2016. Básicamente todos hemos pasado nuestra infancia viendo que los astronautas comían en un tubo. Pues bien, no, ya llegan las impresoras en 3D, o sea, las impresoras de 3D que hacen ahora fabricar materiales para preparar comida. Pero esto además ya no pasa de ciencia ficción, sino que el año que viene ya las tendremos vendiéndose. Las primeras impresoras en 3D, pensadas para hoteles, restaurantes, hospitales y pastelerías, preparan el plato, pero no lo cocina. Pero la siguiente versión, que estará en operativa en 2017, que ya será para el consumidor doméstico, podrá también cocinar avance responsable en Natural Machines. Es entonces, puntualiza Sepúlveda, cuando pueda sustituir alguno de los elementos que hoy día tienen todas las cocinas, el microondas, o que su implantación dependerá del mercado y del precio del aparato. Y además explican, la máquina puede elaborar 5 alimentos a la vez. La impresora permite crear los platos con los ingredientes que se ponen en unas cápsulas de 120 centímetros cúbicos, que es la que inyecta la máquina como la tinta de una impresora convencional, y puede trabajar hasta con 5 alimentos distintos a la vez. La máquina permite preparar platos como pizzas, raviolis, pasta, galletas o puré de patatas hasta para 4 personas. La máquina, del tamaño de microondas y que puede preparar platos para 3 o 4 personas, estará conectada por Wi-Fi a Internet y funciona con la aplicación del móvil. Es decir, pues bueno, metemos un cartucho de impresora, porque al fin y al cabo esto es una impresora, con masa para galletas, ¿vale? Otro, pues masa para lo que sea, y entonces le decimos, prepara este plato, y él, la impresora coge un cartucho para galletas, va echando chu 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 chu, y ya nos saca la galleta. Sencillo, ¿verdad? Pues bueno. Y además conecta a Wi-Fi y aplicaciones del móvil. Es decir, que estoy en mi casa o en el parque, tal, paseando al perro, y digo, mira, a la vuelta quiero una pizza. Y taca, le doy así, pum, y ya me prepara. Genial, es genial esto, vamos. Y sigue explicando. Fodini tiene una pantalla táctil a través de la cual se puede descargar algunas recetas que están en el mismo aparato o en una biblioteca de recetas de internet, con lo cual ya se va actualizando. Las cápsulas pueden ser abiertas para que el usuario ponga lo que quiera o cerradas y elaboradas con distintos alimentos frescos por algunas empresas de alimentación con las que Natural Machines ya ha llegado a acuerdo. Es decir, podemos comprar como estas cápsulas de café ya que nos viene el cafecito hecho, o simplemente nos lo dejan abierto y ya nosotros preparamos nuestras composiciones si somos muy listos. O bueno, hay empresas, dejan abierto la posibilidad de que haya empresas terceras que nos preparen, pues bueno, la masa de galletas como a nosotros nos gusta, o si tiene una consistencia similar, me imagino que no habrá problema, que nos echen ahí lo que nos apetezca. Es decir, salsa barbacoa, pues en principio tampoco le veo problema. Según el calibre que tenga la boquilla de salida de ingredientes, se pueden elaborar distintos platos como pizzas, raviolis, pasta, galletas o pollo de patatas, y con el diseño que se quiera. Emilio Sepúlveda ha contado que en función de la receta y el diseño que se quiera imprimir, las máquinas van a seleccionar los ingredientes de cada momento. Bien, esto era obvio. Para los raviolis, explica, primero hará una capa de masa, luego otra de relleno, después otra de masa, o de queso, o de los ingredientes que te apetezca poner. Es decir, va seleccionando los colores, que en este caso son ingredientes de comida. La impresora 3D puede hacer una comida entera, aunque si quieres preparar un guiso o una paella, remarca Sepúlveda, es mejor hacerlo de forma convencional, porque Fodini es una herramienta de cocina que permite hacer determinadas cosas, pero que no tiene intención de sustituir a todos los elementos que hay en una cocina. Vaya. Aquí ya me ha fastidiado un poquito, pensaba, digamos, que iba a conseguir la receta de la abuela. Pero bueno, es decir, él mismo dice que de momento tiene sus limitaciones. Las 400... Y esto me vais a decir, ¿y esto cuánto cuesta? Por parte importante. Las 400 primeras impresoras saldrán al mercado en febrero y ya están colocadas. Cuestan $4,000. Y a partir de agosto ya habrá una producción mayor con un precio más bajo, de $1,500 y $2,000. Estamos hablando de las de profesionales. Las de personales... pues todavía no se sabe los precios, ¿vale? Estos precios más o menos son los precios de un robot de cocina, de plan profesional, pues bueno, han buscado más o menos que sea un precio parecido. Por supuesto, depende del robot de cocina, etcétera, pero bueno, los cámaras de restaurantes suelen costar estas cositas, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis, se puede preparar, dentro de poco, comida con la impresora. Impresionante, la verdad, cómo avanza la cosa. Y estamos de cumpleaños, no os hemos dado cuenta, pero estamos de cumpleaños. eBay cumple 20 añitos, ¿quién lo iba a decir, eh? Y no los han invitado, eso es peor. Bueno, pues en 1995 se vende el primer artículo por eBay. ¿Y qué es? Es un puntero láser roto. Así de impresionante. Vale, por aquel entonces, estamos hablando del 95, los punteros láser que encontramos en cualquier tienda de la esquina, por un precio irrisorio, pues por aquel entonces eran muy caros. Entonces, ¿qué pasa? Que lo vendieron por eBay y lo compró un señor que sabía cómo arreglarlo. Y esa fue la primera compra. Luego, más tarde, 4 años más tarde, pues eBay ya deja lo que es Estados Unidos y salta el charco. Y aterrizó, pues, en Europa, en Inglaterra. Y el primer artículo que se vendió en Inglaterra fue un CD de los Scorpions. Y bueno, pues se va expandiendo por Europa hasta que en el 2002 llega a España. Y aquí, pues lo primero que se vende fue un cartucho de tenis del antiguo ordenador MSX. Un juego que se llama Tenis, para el antiguo MSX. Buscalo en Google MSX si no sabéis lo que es, porque y si no, y lo sabéis también, porque lo van a saltar los lagrimones, y eso es lo primero que se vende. ¿Y qué es lo más caro que se ha vendido en eBay hasta el momento? Pues en 2006, un yate diseñado por Frank Muller, por 168 millones de dólares. Y en España, pues lo máximo que hemos vendido en Land Rover por 11.000 euros. Pues nada, muchas felicidades eBay y a tirar 20 años más como poco.
La informática que se escucha.
Y con las noticias de la semana vamos finalizando el programa de hoy. Pero antes de irnos, deja que te recuerde las formas de contactar con el programa. Tenemos una página web cuya dirección es www.enredando.net y el correo electrónico oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y una semana más aquí tenemos un track, una de esas músicas que se presentan en las partes informáticas, con la que queremos finalizar este programa. Muchas gracias por tu compañía. En una semana volveremos con nuevos contenidos. ¡Hasta la próxima!